Será mañana viernes cuando se aborde en el Consejo de Ministros la propuesta del Gobierno de ampliar los supuestos contemplados bajo la figura de la prisión permanente revisable. Una pena excepcional incluida en el Código Penal en 2015 que solo se prevé para casos de extrema gravedad. Tanto es así que hasta la fecha en España solo ha habido un condenado a prisión permanente revisable, el conocido como parricida de Moraña, David Doubel, que asesinó a sus hijas de 4 y 9 años. La prisión permanente revisable a la que el Gobierno pretende incorporar nuevos delitos supone revisar la situación del preso cuando lleve 25 años cumpliendo condena y tiene mucho que ver con la reinserción del reo. En España actualmente hay un doble movimiento, uno político promovido por los partidos que proponen derogar esta medida, esta figura penal, y otro movimiento, en este caso social, en contra de la derogación de la prisión permanente revisable. De hecho, a mediados de enero se publicó una encuesta realizada por GAD3 para el diario ABC que dice que 8 de cada 10 españoles apoyan esta figura cuando se trate de casos extremadamente graves. A la cabeza de este movimiento social está el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia?
Pues puede imaginarlo. La familia es una víctima más de la actuación de este individuo, no solamente la nuestra, también su propia madre, su propia hija. Pero en cualquier caso, mire, hay que intentar, y ese es el mensaje que he recibido de mi hija, sacar de lo peor lo mejor, si es que es posible sacar algo bueno de aquí, y sí lo hay, y es intentar que estos sucesos tan trágicos, no solamente el de Diana, el de tantos y tantos, tantos niños que ustedes acaban de citar y otros tantos más, no queden en una página de sucesos y contribuyan a que nuestra sociedad sea un poco más justa y más segura para nuestros hijos. Y por ello ese mensaje que hemos lanzado a la ciudadanía, un mensaje sin ningún tipo de ideología, es un movimiento que desarrollamos desde personas que hemos pasado este suceso trágico al resto de ciudadanos españoles, para que de alguna forma todos contribuyamos con la firma en change.org a proteger a nuestros hijos.
¿Y por qué cree usted que debe mantenerse la prisión permanente revisable, señor?
Pues mire, entre otras cosas porque en todas las sociedades más avanzadas de nuestros países en Europa, tales como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Dinamarca, existe este tipo penal agravado para sucesos o delitos de extraordinaria gravedad y extraordinaria crueldad. Y a pesar de lo que dicen algunos representantes políticos intentando desinformar a la población, nada tiene que ver esto con una cadena perpetua. Yo condeno la cadena perpetua. Pero lo que sí que establece esta pena es la doble virtualidad. En primer lugar, de establecer una condena efectiva que se cumple íntegramente. Y en segundo lugar, y lo más relevante, es que se establezca por parte de quien pueda objetivamente establecerlo, psicólogos, psiquiatras, expertos en asistencia penitenciaria, si la puesta en libertad de este individuo volverá a representar un peligro para la sociedad, porque esa es la obligación del Estado, proteger a los ciudadanos y no poner en riesgo a los ciudadanos de bien cuando ponemos en libertad a una persona que no ha mostrado arrepentimiento alguno y que, como tantos otros casos, le cito, por ejemplo, el de la semana pasada, violador de estilete, ha sido condenado a 30 años por atentar contra la vida de 54 personas a las que violó, que marcó de por vida, y en cuanto ha sido puesto en libertad ha vuelto a reincidir. Y anteriormente tenemos el violador del ascensor y el violador del example. Y antes de ayer en Madrid, pues hay otro individuo que ha atentado contra la integridad sexual de 5 niñas. Entonces, entiendo y debemos de entender todos desde el más absoluto sentido común que este tipo de pena cualificado, ¿sí?, para este tipo de supuestos, de delitos cometidos contra las personas más vulnerables de la sociedad, los más indefensos, los niños, los jóvenes, los incapacitados, personas vulnerables, sea objeto de un tratamiento diferenciado y que certifique que la puesta en libertad del individuo no ponga en riesgo al resto de la sociedad.
La petición que usted está realizando a través de la web change.org, repito, change con G, change.org, recabando apoyos para que no se derogue la prisión permanente revisable, cuenta con más de 2.100.000 adhesiones. Oiga, ¿contar con un apoyo popular tan contundente cree que puede servir para que los partidos que piden esa derogación modifiquen su conducta o su postura?
Apliquemos el sentido común, señor. Mire, son 2.150.000 personas que no tienen adscripción ideológica de ningún tipo porque no se le pide. Si pertenecen a Podemos, al PP, a Ciudadanos o a cualquier otro movimiento político, simplemente son padres. Padres que quieren de un modo proactivo contribuir a proteger a sus hijos. Porque me ha ocurrido a mí en este caso, pero Diana puede ser Pilar, puede ser Laura, puede ser cualquiera de las hijas de las personas que nos están escuchando en este momento. Y la obligación de nuestros políticos es reaccionar, ¿eh?, y establecer un consenso, al menos en materias tan sensibles como lo que son la vida y la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Cuando algunos representantes políticos hablan de venganza en nuestra iniciativa, están entendiendo venganza en 2.150.000 personas que le aseguro que no tienen ansias de venganza. Yo tampoco la tengo. Lo que sí que quiero es que exista un antes y un después de la trágica muerte de mi hija y de tantos otros niños para que nuestros políticos se sienten y encuentren un consenso de la misma forma que se ha encontrado con la ley de violencia de género para amparar a la mujer. Más razón aún cabe para que se legisle sobre esta materia tan sensible porque afecta a seres humanos que son los más vulnerables y a los que el Estado tiene la obligación de proteger. Y le quería insistir más en este mensaje en un sentido. Esta ley que se promulgó en el año 2015, con los criterios democráticos que corresponden, se recurrió por parte del PSOE y está pendiente de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Nosotros, ni tan siquiera este movimiento ciudadano está pidiendo que se legisle en caliente, porque la ley ya existe, ya está legislada. Lo que estamos pidiendo a nuestros políticos es que sean ellos los que se están oponiendo, los que actúen con coherencia y no actúen como si fuera un caladero de votos, porque la vida de las personas no son un caladero de votos, y al menos sean coherentes y esperen a la resolución del Tribunal Constitucional. Al menos eso. Y me parece que es una legítima petición.
Decía yo que hace pocas fechas una encuesta realizada por una empresa para el diario ABC hablaba de 8 de cada 10 españoles que apoyan esta figura cuando se trata de casos extremadamente graves. Hablamos de 2.150.000 firmas. Oiga, para las miles de personas que nos oyen ahora a través de la COPE, a través de la radio, para que apoyen su postura, porque yo cada noche vengo manteniendo que no hay que esperar ni siquiera al Tribunal Constitucional, ni siquiera al Consejo de Ministros, ni siquiera al Congreso de los Diputados. Nadie va a hacer este trabajo más que cada uno de nosotros. Y, por tanto, afortunadamente tenemos una vía, que es este change.org, donde podemos manifestar nuestra posición. ¿Qué le gustaría decirles? ¿Por qué cree usted que debemos apoyar esta postura que usted nos plantea?
Porque yo jamás pensé que a mí me podría suceder un suceso tan trágico como este. Porque nos puede pasar a cualquiera. Porque a cualquiera de sus radioyentes, que me consta que son muchos, que miren a su alrededor y miren a sus hijos. Y que sepan, ojalá que no ocurra, que pudieran ser la siguiente víctima. Y mi pregunta es siempre la misma. ¿Cuántas Martas, cuántas Lauras, cuántos trágicos delitos y muertes y asesinatos crueles tenemos que poner encima de la mesa para que nuestros representantes políticos den una respuesta efectiva a esta demanda social de 8 de cada 10 ciudadanos sin adscripción ideológica alguna. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Me contaba anoche el padre de Marta del Castillo que dijo textualmente: no podemos evitar que haya asesinos, que haya violadores, pero sí podemos evitar ponerlos en la calle a los pocos años. Juan Carlos, es que bajando a la simplicidad, de esto estamos hablando, ¿verdad?
Pues ni más ni menos que de eso. Podrán cometer el primer delito, pero el deber de la sociedad es, a través de este tipo de penas, que tienen un carácter preventivo, evitar que tras el cumplimiento de la condena vuelvan a suponer un peligro para la sociedad. Y por eso han de ser evaluados por especialistas que determinen si concurren circunstancias de rehabilitación para la reinserción. Porque, mire, los detenidos tienen derechos, pero los ciudadanos de bien, y sobre todo los más vulnerables en este país, que son los menores, los discapacitados, creo que también tenemos derechos.
Estamos hablando de prisión permanente revisable. Por tanto, que nadie nos confunda. Nadie está hablando de cadena perpetua. Hablamos de prisión permanente revisable. Porque, señor, permítame la pregunta. Si dentro de 25 años este tipo, este tiparraco, está como para demostradamente reinsertarlo en la sociedad, ¿usted estaría de acuerdo?
Absolutamente. ¿Y por qué no? Todo ser humano tiene derecho a que, si observan las normas de convivencia que observamos los ciudadanos de bien de este país, pueda reinsertarse debidamente.
¿Y quién se preocupa de los derechos de Diana ya?
Los derechos de Diana, desafortunadamente, la vida de mi hija jamás volverá allá a que podamos compartir con ella. Por eso no tenemos ansias de venganza. Mire, Juan José Cortés, que nos apoya en esta iniciativa, lleva 9 años intentando proteger a la sociedad con el apoyo a este tipo de iniciativas. El padre de Marta del Castillo lleva, me parece que son 9 años buscando por vertederos. Y por allá, por donde van diciendo, hoy está aquí, mañana está allí, el cuerpo de su hija. Y ese señor que está detenido por ese asesinato va a salir a la calle sin tan siquiera revelar a la familia dónde se encuentra el cuerpo de su hijo. Se está intentando incorporar esa situación como tipo penal agravado para que los delincuentes no se amparen y no se protejan, de que la sociedad pueda reaccionar con pruebas evidentes ante este tipo de crímenes tan crueles, y que este señor tenga al menos el derecho de poder llevar una flor a su hija a un sitio digno. Yo creo que tiene el derecho. Y la segunda pregunta, ante tanto catedrático y tanto, los hay de una vertiente y de otra, los hay más sensibles al movimiento ciudadano y los hay que no, yo les pregunto: son unas sociedades sospechosas, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Dinamarca y algunas que seguro que me estoy olvidando, para que nos quedemos nosotros o sospechemos o estemos en la certidumbre de que la posición de ese catedrático es la preponderante, o debemos de tomar ejemplo de sociedades más evolucionadas que la nuestra, que están reaccionando con este tipo de pena, con ese carácter preventivo para garantizar la reinserción. No es una cadena perpetua, que no desinformen a los ciudadanos. El Tribunal Constitucional determinará, como no puede ser de otro modo, que es constitucional, porque toda la normativa en derecho comparado europeo está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, y lo único que hay que decirles a nuestros políticos es que en esta ocasión han tomado una decisión precipitada, ni siquiera han esperado la resolución del Tribunal Constitucional. Y algún político se permite decir el lujo de si esto es constitucional o no, cuando tenemos un tribunal para que sea quien lo determine. Yo creo que estamos hablando más de un posicionamiento más político que táctico, que más que de fondo. Cuando hablan de venganza, cuando hablan de determinado tipo de fundamentaciones, que es simplemente pretenden poner una cortina de humo a este debate, a esta reclamación legítima de 8 de cada 10 ciudadanos que quieren una reacción y que quieren que nuestros políticos, que para eso les designamos, tengan la sensatez de sentarse, al igual que se hizo con la ley de violencia de género, y establecer un consenso. Y tenemos ejemplos en las sociedades que ya hemos referenciado, que no son precisamente sociedades bananeras ni sociedades que atenten contra los derechos humanos.
Juan Carlos, como padre, mi hija no ha sido víctima. Como profesional estoy absolutamente acostumbrado a dar noticias y hablar de asuntos tan duros y tan difíciles como lo ocurrido con Diana. Y le puedo asegurar que no es al albur de un hecho trágico el que me ha hecho movilizarme y comprometerme con esto que me dicen. Y además, aquellos que dicen no legislar en caliente, no derogar en caliente, porque la legislación se hizo antes de conocer todo lo que ha ocurrido con Diana. Por tanto, me parece todo esto tan injusto y tan carente de sentido común y tan miserable, porque efectivamente hay mucho de táctico en estas posiciones. En todo caso, mi compromiso personal y profesional, y naturalmente, consecuentemente, el de esta casa, en el que 8 de cada 10 ciudadanos tenemos una opinión, ojalá que nuestros representantes sean coherentes y que al final se dediquen a administrar la voluntad de la soberanía popular. Juan Carlos, te mando un abrazo fraternal de padre a padre.
Yo se lo agradezco enormemente y le pido a sus radioyentes que por favor se tarda 15 segundos. change.org. No le van a pedir adscripción política, simplemente una dirección de email, y que firmen con ello y contribuyan a la protección de sus hijos y a que tengamos una sociedad más justa y más solidaria y sobre todo más segura, que tenemos derecho a ello.
change.org. Es nuestra obligación. Debemos movilizarnos, si no luego no podremos quejarnos. change.org. Juan Carlos Kerr, te mando un abrazo. Gracias y buenas noches.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.